Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, la última parte de este domingo, intensísimo en el mundo del deporte, que nos ha dejado muchas noticias. Por ejemplo, en fútbol, el Madrid no ha dejado pasar por alto la invitación del Barça y ha sumado tres importantísimos puntos en Elche tras ganar 0-2 y cobra una nueva ventaja de 4 puntos con respecto al Barça tras la derrota azulgrana de ayer ante el Málaga en el Camp Nou. El Madrid está de enhorabuena además por haber conquistado la Copa del Rey de Baloncesto en la final disputada en Gran Canaria. Los de Pablo Laso han ganado esta tarde-noche al Barça por 77-71 en la gran final. Y el tercer frente, este mucho más preocupante, el accidente que ha sufrido Fernando Alonso esta mañana en los entrenamientos de Montmeló. Tras estrellarse la curva 4, ha estado 10 minutos dentro del coche hasta que ha sido evacuado en helicóptero. Se ha especulado con mil cosas, pero lo cierto es que parece que está bien y para eso llamaremos en unos 10 minutos a la persona que mejor le conoce y que está siempre a su lado. Por lo demás, el Villarreal ha ganado al Eibar, el Atlético al Rayo y la Real al Sevilla. En el Martínez Valero, el Madrid ha aprovechado la invitación del Barça y ha ganado 0-2. Buen partido de los blancos, que han marcado por medio de Benzema en el 11 de la primera, y de la segunda, mejor dicho, y Cristiano en el 24. Para un total de 60 puntos. El Elche queda con 23, 4 por encima del descenso a la espera de lo que suceda mañana en el último partido de la jornada en el Levante Granada. Nos vamos sin más dilación. Tomás, estás por ahí, ¿verdad?
Señor.
Hasta el Martínez Valero, porque tiene Miguelito protagonista. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Además de lujo, aquí está revisando su teléfono móvil. Imagino que un montón de felicitaciones. Ha jugado hoy su partido 500 en primera división. Ha ganado su equipo, que aventaja ya en 4 a su más inmediato perseguidor, al Fútbol Club Barcelona. Y lleva ya 710 partidos oficiales, igual a Sanchís, y solo le queda por delante a Raúl. Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Todos son buenas noticias.
Sí, todo positiva, la verdad. Sí, un fin de semana para los madridistas pletórico y la verdad es que muy contento, ¿no? Ya no solo por hoy, sino también por el Madrid de básquet, que ya aprovecho también desde aquí para felicitarle y que ha hecho pues que estemos todavía más contentos.
¿Da tiempo a coger a Raúl y a ser el que más partidos ha jugado con el Madrid o no?
Bueno, ojalá sea así, pero yo creo que hay que disfrutar de cada partido y las cosas cuando menos ansia tenga, yo creo que se saborea más y van llegando solas.
Pues aquí está Iker, a unos minutos de subirse al bus y emprender camino de regreso a Madrid.
A las 11:36, hora menos en Canarias. Hola, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos bien, ¿no?
Estamos bien, sí. Después de dos semanas, fíjate cómo cambia todo.
500 partidos de Liga, 700 y pico en total con el Madrid. ¿Tienes intención de superar a Raúl? ¿Te gustaría, te ilusionaría o pasas de estos datos?
No, se lo acabo de decir a Miguelito, ¿no? Yo creo que las cosas es mejor ir poco a poco, saboreando cada partido. Y más después de los dos últimos años que he tenido, que han pasado muchas circunstancias. Y eso hace que valores mucho más los partidos que estás jugando.
Nos has hablado de las dos últimas semanas. Hombre, lo cierto es que habéis recuperado las buenas sensaciones. Bien contra el Schalke, pero mejor hoy contra el Elche todavía, ¿no?
Sí, no, y mañana seremos unos fenómenos. Y mañana otra vez el Madrid en carrila. Y otra vez mañana la renovación de Ancelotti. Y mañana no sé qué y tal. Sí, esto es más de lo mismo. Luego perderemos un partido y otra vez lo mismo. Yo creo que, mira, lo positivo es que dos semanas después y tres jornadas de fútbol disputadas hemos vuelto a tener esa ventaja que teníamos. Al final son tres partidos menos, que hace que sigamos estando líderes y ya está.
Pero al margen de la feria que se monte en torno al Madrid, cuando gana o cuando pierde, hombre, lo cierto es que sí que habéis dado un bajón. Ahora os estáis recuperando, pero sí habéis tenido una época de malos partidos en los que el nivel no era el nivel de los 22 partidos que habéis ganado antes, ¿no?
Hombre, es que cuando pones el listón tan alto con 22 partidos seguidos ganando, es difícil volver a superarlo. Nuestra idea es esa, volver otra vez a ganar 22 partidos seguidos, ¿no? Ojalá sean 23, 24 y muchos más. Pero también entendemos que los partidos se plantean de diferente manera y no siempre salen como tú quieres. Pero bueno, yo creo que lo positivo que después de aquella derrota dolorosa en el Calderón, pues nos hemos rehecho, no ha sido fácil y al final el equipo pues otra vez se muestra firme y sólido como queríamos.
En estas dos semanas han vuelto a aparecer los pitos a Iker Casillas, el plebiscito del Bernabéu, cada vez que tocabas el balón o que decían tu nombre por megafonía. ¿Te molesta? ¿Te preocupa? ¿Pasas?
No, de verdad, ya lo he dicho varias veces, yo creo que bueno, que el público es el que puede en un momento aplaudir o criticar a un jugador, porque yo creo que eso también significa que exige mucho más al jugador, en este caso a mí, a pesar de tener ya mucha experiencia y muchos años en el club, y eso pues hace que sea un aliciente para que yo intente cambiarlo, ¿no? Y también por un lado, bueno, pues todos los que sean pitos o críticas, pues mejor que vengan quizás jugadores con más experiencia o más de peso, en este caso como yo, que lo pueda asimilar mucho mejor que otros que a lo mejor son más jóvenes.
Eso desde la perspectiva del público, del aficionado. ¿Y te molesta que cometas un fallo y que parte del periodismo se vuelva loco haciendo programas y perdiendo un montón de horas diciendo si eres el adecuado para el Madrid, si te tienes que ir, si no, si tienes que jugar Keylor Navas o no?
No, pero es que cuando juegas tantos partidos, pues fíjate, en alguno de los 500 de este caso de Liga, pues habré fallado. Pues está claro, ¿cómo no iba a fallar? Si soy humano y también me equivoco como los demás, ¿no? Yo creo que eso está a la orden del día y lo que hay que hacer es quizá pues intentar todo el momento hacer las cosas bien, pero bueno, si no es así, pues afrontarlo también e intentar superarte en tus errores y ya está.
Dos cosas antes de que te pregunte, Tomás, y no te pregunto yo todo. Una, la diferencia con respecto al Barça 4, respecto al Atleti Madrid 7. Cada vez quedan menos jornadas, esto cada vez es más importante, claro.
Bueno, está claro que, oye, 4 puntos son 4 puntos, pero aún así nosotros tenemos un calendario ahora, yo creo que es verdad que es difícil, ante un Villarreal que ya le ha puesto las cosas muy complicadas al Barcelona, tanto en la Copa como en la Liga. Y bueno, tenemos que ir a San Mamés. Yo creo que es un equipo de Atleti que está necesitado también de puntos, a pesar de ganar hoy en el último momento. Y yo creo que, bueno, que nosotros mal haríamos en pensar o tener nuestro objetivo en el Camp Nou. Entiendo que para la prensa quizá es más morboso y habla mucho más ese clásico en Barcelona, pero nosotros tenemos, nuestra obligación es ir paso a paso. Y oye, si pueden ser más puntos de ventaja, pues mucho mejor, ¿no?
Y la segunda, has dicho que creo que en el plus que Isco va a llegar a ser el mejor jugador de España.
Yo creo que tiene todo y reúne todo para ser ese jugador, ¿no? Tan determinante como en su día fue Raúl o Iniesta. Estamos hablando de un jugador con mucha clase, con una forma de jugar exquisita y bueno, yo creo que entre todos, él también, porque es un chaval muy humilde y muy muy normal, yo creo que ayudarle a que sea así y, oye, y ya que lo tenemos en el Madrid, pues lo disfrutaremos tanto en el Madrid, ojalá, como en la selección.
Y que no se crea mucho lo que digan los periodistas, ¿no? En estos tiempos de
no es un chico, no es un chico que se crea mucho y es todo bondad, es un tío gracioso y la verdad es que es un chaval majísimo.
Tomás,
le acabarán pegando, chato, adviérteselo.
¿A quién?
¿A Isco?
No, mira, yo creo que Isco lo está demostrando en partido a partido y la verdad es que a nosotros nos gusta que un jugador joven y con mucho talento como él pues poco a poco vaya creciendo.
¿Cómo vivisteis el triunfo del Málaga en el Camp Nou? ¿Hubo fiesta, vosotros que sois expertos o tranquilidad?
Bueno, hombre, a nivel mío, está claro que a nosotros, pues oye, a mí en particular, pues ver que uno de tus rivales pierde puntos y más en casa, pues claro que no que te ponga feliz, que también, sino que lo que intentes hacer es ganar tu partido para tener esa ventaja, ¿no? Como hemos hecho hoy aquí en Elche.
Portero, que te vaya todo muy bien. Felicidades.
Muy bien,
muchas gracias.
Gracias,
hasta pronto. Miguelito, ¿qué más ha dicho por ahí?
Bueno, pues ha hablado también Isco. La verdad es que el cartel ha sido de lujo. Aparte del capitán que ya se marcha hacia el autobús. Como digo, ha sido ovacionado, ¿eh? Y no es en el primer estadio que sucede. Es un jugador que está cogiendo un cuajo espectacular, que posiblemente sea el que más ha progresado en esta temporada del Real Madrid. Isco, yo creo que es impensable, ahora que está a punto de regresar Modric, que pierda la titularidad después del temporadón que está haciendo. Y como digo, pues ha hablado también en la zona mixta. Incluso le ha ruborizado que le hiciéramos tantas preguntas sobre sí mismo. Él quería hablar del equipo, de esos 4 puntos de ventaja con respecto al FC Barcelona, y reconoce que lo peor, ese bache, sobre todo después de la derrota del Calderón, ya ha pasado.
Y los entrenadores que han dicho en la sala de prensa, hola Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues el técnico del Elche se ha referido a la derrota franjiverde, ha destacado que al menos llega ante un gran Real Madrid, que por lo menos ese es el consuelo, y que sobre todo lo que va a reforzar al Elche no es solamente este partido que en líneas normales no ha sido malo para los intereses ilicitanos, sino lo que le refuerza es el mes y medio de trabajo que está realizando con ese despertar en la clasificación. Además también Carlo Ancelotti, precisamente de lo que hablaba Miguelito, sobre si Isco va a tener asegurada su continuidad en el 11 titular, se le ha preguntado, ha dicho que cuando vengan los que tengan que venir, que se decidirá, que se tomará una decisión, pero sobre todo el técnico italiano lo ha dejado en el aire a pesar del gran momento que vive el malagueño.
Si no decís nada más, lo vamos a dejar aquí. Miguel, Jero.
Muy bien, pues semana larga en el Real Madrid, porque hasta el domingo no vuelven a jugar contra el Villarreal, mañana hay día de descanso y veremos a ver si Modric entra o no en la convocatoria. Igual es precipitado, ya venimos contando que no se quiere correr ningún riesgo, pero en los primeros días de marzo ya va a reaparecer el croata para llegar a tope a ese clásico en el Camp Nou el próximo 22 de marzo.
Muy bien, Miguelito, Jero, un abrazo, gracias.
Bueno, destacar, yo sé, perdona.
Dime, Jero, dime.
Sí, destacar que ha fallecido un aficionado del Elche Club de Fútbol, los prolegómenos del encuentro debido a un infarto, 63 años, era atendido en el propio fondo del Estadio Martínez Valero, pero no ha podido ser, no ha llegado a tiempo las asistencias médicas.
Pues lo sentimos. Gracias, Miguel, gracias, Jero, hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo,
hasta luego.
Chao. Y como les hemos dicho al comienzo, a lo largo del día se ha especulado y mucho con el accidente que ha sufrido esta mañana en el circuito de Montmeló Fernando Alonso con su nuevo McLaren. ¿Qué es lo que lo ha causado? Y sobre todo, ¿qué consecuencias ha tenido para el piloto asturiano? Luis García Vázquez, su mano derecha, su manager, inseparable de Fernando. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Vamos a lo más importante, ¿qué tal está Fernando?
Pues durmiendo. está, así que bien, es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Descansando. Bien, está bien.
Está bien. Gracias. Uh-huh. Sí. Os quedáis en el Hospital de Cataluña hasta mañana por la mañana, es decir, cumplir el protocolo de las 24 horas para ver la evolución.
Bueno, esto no es una cosa, esto no es como un yogur. 24 horas, a lo mejor son 26 o a lo mejor son 18. Bueno, cuando los médicos consideren que está todo en su sitio, pues supongo que nos marcharemos de aquí, sí. Uh-huh. Pero vamos, de momento en observación y que descanse, y mañana hay que repetir las pruebas y la estrella ha salido fenomenal y mañana seguro que también sale.
O sea, que no le ha quedado ninguna secuela del accidente de esta mañana.
Vamos, yo, que es del Madrid, no podía hacer otra cosa.
Oye, Luis, como la gente ha estado muy preocupada, ¿ha estado inconsciente en algún momento? Porque creo que esos 10 minutos han sido muy preocupantes, sobre todo para los que estabais allí, ¿no?
Pues si te soy franco, no, bueno, yo no he visto nada porque no son imágenes de televisión, y luego sabe Carlos, estos en los test no hay imágenes. Cuando yo me he enterado, bueno, pues ya estaba camino del centro médico. Pero bueno, el accidente es un accidente bastante fuerte en términos de impacto. Se están especulando mucho con cuántas Gs y con cuántas Hs, pero vamos, ha sido un accidente gordo, severo, y bueno, eso es lo que ha hecho que al saltar todas las alarmas del monoplaza, tanto de deceleración vertical como lateral, pues había que intervenir desde el punto de vista médico y realizar todas las pruebas oportunas para descartar posibles averías futuras, así que en eso estamos.
Claro. ¿Sabéis qué ha pasado en concreto con el coche?
Pues con el coche que ha chocado a la salida de la curva 3. Es que el resto son especulaciones de las que no he sido consciente hasta que no me habéis preguntado. No hay mucho más. El coche, yo hablé con Andrea en telemetría, a ver la telemetría del coche, y el coche Fernando estuvo frenando y cambiando de marchas hasta el momento del impacto. Aquí no tiene tampoco mayor historia, como todos los accidentes en un Fórmula 1.
Claro, es que se había especulado incluso con que había sufrido algún mareo, algún vaído antes del accidente. Eso lo descartamos en absoluto, sobre todo por él.
Yo he leído hasta algún tipo de ataque de extraterrestres, que es lo último que tiene.
Aquí está Carlos Miquel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, pues preguntarle a Luis, ya he visto lo del ataque a los extraterrestres. Hombre, preguntarte, se habla de la cifra de que el detector, de hecho lo ha dicho Antena 3, que la FIA ha determinado que el detector del coche ha un impacto lateral de 30 Gs, que es una burrada. ¿Es eso correcto?
Pues yo me vine al hospital y no he contado las Gs. Sé que es mucho, sabes que esto se mide por dos lados, uno son los sensores que tiene el equipo y todos los sensores que tiene la FIA en el chasis. No te puedo ni confirmar ni desmentir porque es que no lo sé. Y no es un dato significativo. Es decir, la alarma salta a partir de una cifra que creo que es a partir de 10 Gs, ¿vale?
Sí,
creo,
bueno, sí,
estoy seguro,
¿eh? Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí pues hay que ver cómo están las cosas.
Y luego la otra clara es lo más próximo, porque antes te hemos escuchado, esta tarde decías que Fernando y Australia, lógicamente, no tiene por qué peligrar, pero los próximos test, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo no sé si mañana va a comer arroz negro o arroz con pollo, no lo sé, ¿sabes? No lo sé todavía, porque esto es una cosa...
Oye, y así Gran Premio tras Gran Premio, Joseba, que sí, que mató a Manolete, lo que va a comer, en fin, bueno, sigue, perdona.
A ver, vamos a ver, ¿dónde me has visto a mí que lleve la bola de cristal?
No, eso sí.
Llevamos ya 11 años en esto, ¿no?
Sí, está clarísimo.
Oye, Luis, ¿has tenido la oportunidad de hablar con él? Me imagino que sí, ¿no? O el estar en observación.
Bueno, sí, le he hablado con él, pero, en fin, mira, como os he dicho, no le he preguntado ni por el Elche ni nada. O sea, solamente hemos hablado de que estaba bien y ya está, fuera. No tiene tampoco más historia.
Bueno. Y luego la otra... También tenemos la duda del coche. Yo sé que hoy es el día para hablar de Fernando, pero el otro día, el viernes, nos sorprendió diciendo que este era el mejor sitio si quería ser campeón en uno, dos o tres años y que el coche tenía muy buenas sensaciones. De verdad, es un proyecto que a pesar de todos los problemas, hoy ha surgido otro de mala suerte, que es este, a pesar de todos los problemas, ¿se puede confiar en McLaren para este año, incluso para alguna victoria?
Desde luego, si fuese yo, la pregunta te la haría a ti. Y estoy seguro de que me contestarías perfectamente y acertarías. Pues, hombre, yo creo que sí, yo creo que McLaren tiene muy buena pinta y... y estoy seguro que solventando todos estos problemas de la juventud, el coche es lo suficientemente agresivo en diseño y en concepción como para tratar de plantarle cara a otros proyectos un poco más, abro comillas, obsoletos, cierro comillas.
Y rojos, obsoletos y rojos, añado a la comilla.
No, espérame. Ya están los extraterrestres otra
vez. Luis García Abad, el manager de Fernando Alonso. Tu tranquilidad es la nuestra, Luis. Nos alegramos un montón de que no haya sido nada grave y que vaya todo bien. Un abrazo muy grande para los dos. Cuidaros mucho, ¿eh?
Venga,
gracias. Hasta pronto. Chao, chao, Luis. Carmichael, no ha sido Fernando Alonso el único que ha sufrido un accidente, porque Carlos Sainz Jr. también. En la curva anterior, en la 3, ¿no?
En la misma.
Ah, en la misma.
Ya, claro, es la salida de la 3, pues ahí es donde. La verdad es que había un cambio de aire, eso también es verdad que ayuda a la tesis. No ayudan las fotografías, porque es verdad que la salida es un poco rara, la de Fernando, pero falta el momento del impacto, ni tampoco ayuda el testimonio del fotógrafo que hemos tenido en COPEGP, que decía que le había parecido un poquito raro. Pues respecto a Carlos, sí, se ha salido en el mismo sitio. Ya en plena histeria la han llevado a la clínica médica, pero Carlos no tenía absolutamente nada. Pero es verdad que hemos dicho, vaya día para el automovilismo español tenemos. Y bueno, pues al final Carlos ha podido rodar 85 vueltas. Todos los pilotos han dicho que el circuito hoy estaba muy, muy delicado por los cambios de aire, por cambio de viento. Y lo de Fernando se ha vuelto a recordar que esto es un deporte de riesgo siempre, cada vez que suben al monoplaza.
Claro.
Eso es así. Es decir, porque la gente dice, ah, es que los test. Bueno, pues fíjate la que se ha liado o la que se ha podido liar en un test. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien. Y de la pista lo que te puedo decir es que, sobre todo, a margen del mejor tiempo que ha logrado Grosjean con la Superblanda, es que a medio segundo se ha quedado Rosberg con el medio, con el Mercedes. Con lo cual, el nivel de arrase de Mercedes es muy grande. Así que la esperanza blanca de la Fórmula 1, no ya solo de España, es que ese McLaren Honda funcione. Porque si no, me parece a mí que...
¿Cuándo van a ser los próximos entrenamientos? Que serán los últimos y en Montmeló también.
Pues, ¿no?, el jueves que viene. Y...
¿O sea, esta semana ya?
Sí, ya. Ah, o sea, jueves, de jueves a domingo. Y por eso estamos preocupados de cómo va evolucionando Fernando. Si sale a las 24 horas, yo creo que es posible que vuelva a rodar en Barcelona en los próximos test. Yo creo que rodaría sábado y domingo, lógicamente, porque lo retrasarían al máximo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. McLaren estaban muy decepcionados, pero hoy estaba funcionando bien el coche, así que esperan volver a no tener problemas y a que funcione por fin en el último test de Barcelona. Así que vamos a cruzar los dedos y que no suceda nada, porque vamos, el día del sábado fue horroroso para Button y hoy ha sido este problema tan grave que ha tenido Alonso cuando estaba haciendo buenas tandas y a buen ritmo y con esas buenas sensaciones que nos decía Luis del coche.
Bueno, ojalá sean buenas sensaciones las que nos lleguen el próximo fin de semana desde Montmeló. Adiós, Carmichael.
Hasta luego. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Antes de repasar los datos que nos han dejado los otros partidos de este domingo, hay que destacar la victoria de David Ferrer, campeón en Río de Janeiro, en el torneo de Río, después de ganar en la final 6-2-6-3 a Fognini. Es el 25º título de David Ferrer. 23º, bueno, le faltan dos para los 25. Llegarán este año, no cabe duda. Datos de los partidos de hoy. En el Madrigal se ha jugado el Villarreal 1-0, un solitario gol de Luciano Vieto en el 27 de la segunda, acompañado por un fallo de Xavi Lureta, del portero del Eibar. Han dejado los 3 puntos en Castellón para un total de 44 del submarino amarillo. El Eibar lleva 5 derrotas consecutivas, suma 27. Marcelino estaba satisfecho y Gaizka Garitano, a pesar de la derrota, también.
Dimos amplitud, creo que bastante profundidad, ocasiones claras como para habernos adelantado en el marcador. Tener en cuenta que también el rival cambió su forma habitual de jugar y nos colocó 5 defensas, lo que dificulta las llegadas.
El equipo ha hecho un gran trabajo ante un equipo que juega muy bien, que tiene mucho potencial, y creo que nos hemos defendido muy bien, y la pena que luego con balón tenemos más problemas, pero creo que el partido lo teníamos en el terreno donde más nos interesaba a nosotros. La pena que luego le ha venido en ese error.
En San Mamés, victoria del Athletic. Athletic 1, Rayo Vallecano 0. Partido vibrante, sobre todo en la primera parte, aunque el gol de Aritz Aduriz ha tardado en llegar. Lo ha conseguido en el 47 de la segunda. 27 puntos para el Athletic, 26 para el Rayo. El Chingurri Valverde estaba encantado por considerar que era un partido clave y Paco Gémez también estaba contento.
El partido de hoy lo teníamos marcado en rojo porque para nosotros era fundamental la victoria. Y sí, ha sido una victoria muy trabajada, muy difícil, y al final pues bueno, ha llegado a última hora, ¿no? Entonces la victoria, vuelvo a decir, sabe mejor.
Creo que hemos hecho un gran trabajo, sobre todo la primera parte ha sido un partido más igualado en todos los aspectos. En la segunda parte por nuestra forma de jugar nos ha costado más trabajo. El Atleti solo con meter algún balón arriba y pues ya creaba incertidumbre. En la segunda parte yo veía que más de un punto era difícil que pudiéramos sacar.
Minuto 41 de la segunda parte, el gol de Aristaduriz, Fouto, tranquilo, ya te quedas más satisfecho, ¿no? He dicho 47, bueno, 41. Y esta mañana en Donostia, en Anoeta, Real Sociedad 4, Sevilla 3, Aguirreche, 2 de Xavi Prieto, 1 de penalti y Arribas en propia puerta, han marcado para la Real, y Colo, Baca y Gameiro, también este de penalti para el Sevilla. La Real suma 27, el Sevilla 45. David Moyes cree que han jugado el mejor partido desde que está en la Real y Emery ha lamentado que su equipo haya pecado de inmadurez.
Creo que el equipo ha jugado muy bien, no solo en los últimos 10 minutos. Estamos jugando contra un equipo muy fuerte como es el Sevilla y creo que han hecho muchas cosas buenas. Y han mostrado una gran actitud para dar la vuelta cuando íbamos perdiendo.
La mentalidad del equipo desde el principio ha sido buena. Luego en el segundo tiempo, la gestión del 2-3 hacia los últimos minutos, ahí nos ha faltado una cierta madurez global. Ahí hemos tenido un déficit importante.
¿Y cómo ha sido el día después en Camp Barça tras la derrota de ayer contra el Málaga en el Camp Nou 0-1? Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, pues ha sido de trabajo de recuperación. Esta mañana el Barça ha entrenado a partir de las 11 de la mañana. No había esperanzas, naturalmente, en que pinchara el Real Madrid frente al Elche, porque uno ha de depender de sí mismo, y ayer no hicieron los deberes los jugadores del Barça. Y a partir de ahí, bueno, pues esta mañana Jordi Alba ha hecho trabajo específico al margen, pero parece que no hay ningún problema. Va a desplazar a 21 jugadores disponibles. Solamente se quedarán en Barcelona Douglas y Vermaelen. Y la expedición del Barça, como te digo, con 21 jugadores incluidos, 3 porteros, va a desplazarse mañana a partir de las 10:30 de la mañana para entrenar a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde habrá la rueda de prensa de Gerard Piqué y Luis Enrique, y después sí será a partir de las 7 de la tarde cuando entrena el Barça en el Etihad Stadium. Como decía ayer Luis Enrique, seguramente yo sabes mucho mejor, pues que después de la derrota del otro día, el sábado frente al Málaga, sea mejor el tener un partido entre semana, porque si no la semana sería larguísima, y así de esta manera se van a quitar pues la espina que pueden tener clavada este próximo martes en partido ya de Champions.
Sí, señor. Manchester City, Barça, ni más ni menos que el próximo martes. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y el Atleti Madrid jugará contra el Leverkusen el próximo miércoles en Alemania después de la victoria clara ayer 3-0 contra el Almería. ¿Cómo ha sido el día después, Antoñito? Hola.
Hola, hola, Joseba. Bueno, pues día de recuperación para los titulares. Mucha alegría, mucha satisfacción por un resultado como el de ayer, 3-0, que además se resolvió en la primera media hora de juego, por lo cual, bueno, hubo tiempo para dosificar gasto en la segunda parte de cara a ese partido el miércoles en el Bayern de Leverkusen. Mañana último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Majadahonda. El martes viajamos por la mañana a Alemania y, bueno, pues con la idea o intención del Cholo, siempre, especialmente en partidos de Champions, de intentar resolver o liquidar en el partido de ida ya tras un grandísimo resultado.
¿Hoy hay ración de taruguitos?
Hoy habrá taruguitos. Bah, taruguitos están tranquilos ya, están... Están anestesiados, ¿no?
Sí.
¿No? Está... Bueno, vamos a ver si sale alguno, ¿eh?
Alguno saldrá por ahí.
Pero bueno,
alguno saldrá por ahí.
No saben ya por dónde tirar.
Y antes del tiempo de opinión de la tertulia, nos vamos hasta Gran Canaria, porque allí el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de baloncesto tras ganar 77-71 al Barcelona, con uno de los protagonistas que está a punto de viajar ya hacia la capital de España. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Pues la afición del Real Madrid está en el aeropuerto de Las Palmas. Falta meter las maletas y que se suban al avión para irse a casa a celebrar esa Copa, la 25ª. El año pasado le tocó dar el pase, este año la sentencia. Sergio Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me imagino que feliz, ¿no? Felicísimo.
Sí, sí, siempre que se gana un título estamos muy contentos, especialmente, pues bueno, el fin de semana de la Copa del Rey. Tienes que llegar en muy buen momento, con mucha confianza, y tratar de ganar a tres grandes equipos. Hoy el Barcelona ha hecho un partidazo también, y hemos tenido suerte al final de tener menos errores y poder ganar.
Joseba, ya te escucha el Sergio Chacho Rodríguez.
Hola, Chacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal, hombre?
Muchas gracias.
Qué gran isla Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, bueno, para mí yo soy terrible, pero la verdad que cualquier isla de las siete es una maravilla, y muy agradecido a la gente porque se ha portado conmigo genial durante este fin de semana y cada vez que vengo a Gran Canaria.
Mira, me alegro. Oye, ¿qué los partidos contra el Barça ya las finales son, más que partidos de baloncesto, son partidos de psicología, ¿no? Porque qué barbaridad.
Sí, estamos los últimos años consiguiendo unos grandes duelos contra ellos. Es un equipo muy competitivo, ganador, que nos ha puesto las cosas difíciles todos los años y nos ha ganado muchas veces. Y de ahí hemos aprendido para estar mejor y poder ganarles.
El Madrid parece que tiene un camino, una hoja de ruta que es aguantar más o menos en este tipo de partidos hasta el segundo, cuarto, hasta el descanso y apretar en el tercero. Y es lo que ha pasado hoy, básicamente, ¿no?
Bueno, tampoco es la hoja de ruta. Es como yo saliendo a la Copa del Rey. Teníamos muchas ganas, hemos venido el miércoles, hemos jugado tres partidos seguidos y los tres hemos ido perdiendo el descanso. Creo que el equipo ha ido con mucha confianza. No hemos tenido un año tan bueno como el año pasado, pero sí hemos llegado en un gran momento a la Copa del Rey a febrero. Y eso es lo que importa. Ahora tenemos que seguir manteniendo el nivel y a por los siguientes objetivos.
Además de ser un título como tal, me imagino que, claro, moralmente os da una fuerza brutal para afrontar la segunda parte de la Liga o el último tercio de la Liga y la Euroliga, ¿no?
Sí, este es un título de confianza absoluta. Si lo ganas, pues bueno, te vas muy reforzado y te sirve, pues bueno, para estar bien y sabiendo que las cosas las estás haciendo bien. Y si lo pierdes, pues bueno, te pueden entrar dudas y tienes que trabajar más. Así que bueno, nosotros vamos a dar todo lo que podamos para estar bien los próximos meses y llegar a la Final Four en Madrid y intentar ganar la Euroliga y después la Liga.
Oye, y tú estás cada vez en un punto más maduro que te hace afrontar este tipo de partidos, los momentos claves, con más frialdad, ¿no? Porque se te ve con una tranquilidad.
No, para mí este año ha sido complicado. He empezado con el tiroides fastidiado, me ha llevado a perder peso y he trabajado muy duro para recuperarlo. Después tuve el pubis en mediados de diciembre, pero iba muy bien a febrero, tratando de entrenar más que el resto y de intentar ayudar en lo que pudiese mientras no estaba tan bien. Así que bueno, muy contento de cómo han salido las cosas y ahora seguir adelante.
Tomás.
Oye, porque la final fue el Lanzarote y no se puede jugar, ¿no?
Hombre, por supuesto, el Lanzarote también lo habría jugado bastante contento.
Pero no tienes mano tú ahí, porque tú eres el que mandas en esto, chacho.
Bueno, la verdad que sobre todo la confianza que tenemos entre nosotros ha sido la clave. Para nosotros, pues bueno, llevamos mucho tiempo jugando juntos, la gente que se está incorporando al equipo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y bueno, en cada partido pues van saliendo jugadores y eso es lo importante, que con los muchos partidos que son siempre hay alguien ahí.
¿Y el Madrid de este año es mejor o peor que el del año pasado, que ganó 30 partidos no sé cuántos y entonces al final llega aquella decepción tremenda última hora? ¿El nivel cómo es?
Bueno, así hay que verlo al final de temporada. Siempre hay que hacer las conclusiones al final. Creo que la línea que llevamos es buena. Quizás no hemos estado tan bien como el año pasado a estas alturas, pero eso se cuenta al final, así que nosotros vamos a trabajar para que sea un mejor equipo que el año pasado y poder ganar más títulos.
Chacho, la barba no nos la quitamos ni de coña, ¿no? Eso va a seguir
¿no? Eso no entra en negociación.
Vale, perfecto. Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Chacho. Sergio Rodríguez, que no ha sido elegido el mejor jugador, porque el mejor jugador ha sido Rudy Fernández, pero que ha sido un jugador determinante porque ha puesto la batuta y le ha puesto una pausa al partido extraordinaria. Un partido, una final, un título, Pilar, que lo que le decíamos a Sergio, al Madrid le tiene que dar muchísima moral, muchísima fuerza y por eso se ha celebrado como se ha celebrado en el vestuario, ¿no?
Sí, porque se lo reconoce Sergio, la temporada no es como la del año pasado. El equipo no ha llegado a ese punto de juego que ha enamorado a tantos espectadores y a tantos aficionados al baloncesto. Quizá están sudando más, ha costado acoplar muchos jugadores. Lasso ha visto cómo aparecían nombres de posibles sustitutos. En fin, la marejadilla, digamos que es un poquito más revuelta, viene más revuelta, o el mar viene un poquito más revuelto de lo que venía la temporada pasada. Pero bueno, dos títulos ya se han jugado esta temporada. El primero, recordemos, Supercopa, y la ganaron. El segundo, la Copa, y la ganan. Este es, como decía Pablo, sí, se habla de la Copa como un torneo menor, sí, pero como no la gane, ya verás tú los palos que me van a estar dando en la puerta al día siguiente.
Claro. Pilar, buen viaje de regreso, un beso, gracias.
Un beso, ya se va.
Un beso, Pilar, hombre, aquí estamos, con los Taruguitos, vaya tela, ¿eh?
Vaya tela, Marinera.
Vaya tela, tras una buena tarde de fútbol y baloncesto, hora de soñar, que mañana vuelve la rutina. Me quedo con tiempo de juego escuchando, nos dice Juan José. Muchísimas gracias. Nos preguntan mucho por el fichaje del miércoles. No se puede decir hasta el miércoles, ¿no? ¿A qué hora?
No se puede dar ni pistas.
Ni idea.
Bueno. harto de oír silbar el himno.
¿Quién lo ha dicho?
¿El qué?
Eso. ¿Quién lo ha dicho?
¿El qué?
Lo del fichaje.
No lo ha dicho nadie todavía.
¿Pero quién lo ha anunciado?
Lo ha anunciado Paco.
Pues que se lo preguntará él.
Bueno, luego a ver si nos da alguna pista. ¿Va a estar por la noche el domingo en el Barcelona?
No tengo ni idea.
Harto de oír silbar el himno aficiones en finales. Si no les gusta ser españoles, que no jueguen nuestras competiciones, nos dice Salvatore. A otro le dice a Casillas que sus peores errores han sido fuera del campo y no dentro. Que nadie calle el atropello que ha recibido hoy el Sporting de Gijón. Luego hablaremos de ello, ¿no?
Sí.
De lo del Sporting. Hay muchísimos halagos a Suáncar por la retransmisión de la final de baloncesto. Y también crítica.
¿Por qué te ríes?
Porque dice uno por aquí que no le ha gustado que hoy la retransmisión, y no sé por qué, que parece que le picaba mucho que fuera en Gran Canaria y no en Tenerife. No sé, si a Suáncar le da igual, ¿no?
Es Canario Universal, ¿no?
Por eso te digo, o sea, que mira que me extraña. Pero bueno, pero hay muchos halagos, ¿eh? Y también mención especial, Joseba, para el Jerez Deportivo Fútbol Club, que en el día de hoy ha ascendido a la segunda andaluza con 8.000 aficionados en el estadio de Chapín.
¡Paray!
8.000 aficionados, solo 2 años de vida, y a falta de 8 jornadas para el final, la ha ganado hoy 6-0 al Espera Club de Fútbol. Y asciende a la segunda andaluza.
Es el heredero del Jerez Deportivo Jerez. Histórico.
Sí, sí, sí.
El heredero, sí, sí.
Bueno, pues nada, nos alegramos y que disfrute la gente de Jerez.
Que están emergiendo como el Badajoz, el Club de Badajoz.
Hombre, qué raro la cuña del Badajoz.
¿Iremos a Badajoz?
Sí, 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 sí. Vamos a Badajoz, sí.
Bueno, bueno.
No tengo la fecha todavía, ¿no? Yo se va.
Mediados de abril, más o menos.
Por abril, por abril.
Más o menos.
Por abril.
Más o menos.
Ya se lo puedo decir a mis pechos, ¿no?
Sí, 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 a mediados de abril. No sé todavía la fecha, pero por ahí andará.
¿Cómo que se voy a ir? ¿Cómo? Pero, por favor.
Las 12:05, hora menos en Canarias. Un poquito más tarde de lo habitual. Empezamos el tiempo de opinión.